Tecnología y Trading, episodio 138. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el FinTech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategia, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 138 en este viernes 3 de noviembre del 2017. Y ostras, como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Pero dejadme explicar antes, estamos casi ya a tocar el fin de año. Y es que casi en 2 meses ya estamos pues con las uvas otra vez en la boca. Y permitirme que, bueno, haya hecho un poquito de recapitulación durante todo este año. Y es que para mí ha sido bastante... bastante provechoso a la hora de poder mostraros bastante conocimiento en la primera temporada del podcast y en esta segunda, con las entrevistas que hago a todos los invitados que estoy trayendo. También cabe decir que la semana que viene, seguramente, tendremos 2 podcasts y es que haré una edición más encarada a, bueno, pues una tecnología que está bastante de moda, que ahora es el blockchain, como siempre digo, y que me han pedido bastante desde los correos electrónicos. Aparte, también haré un podcast dedicado, ya más adelante, a los negocios digitales. Y es que, bueno, no solo del trading se tiene que tratar aquí, sino que también la tecnología y cómo ganar este dinero que la gente quiere y que no sabe exactamente por dónde empezar. Cabe decir también que esta tecnología que mostraremos online, también la verás ligada a través del trading para poder, pues bueno, enfatizar en las dos cosas, ¿no? Y poder hacer un poco, como digo, la combinación de los dos, del fintech, ¿sí? Todo esto lo podrás ver también en la página web, que la recuerdo como siempre, que es ferrampe.com. Allí puedes ver todos los podcasts, todas las entrevistas, desde el minuto 1 que empecé a hacer podcast, que bueno, que hacía ya mucho tiempo, y que bueno, la verdad es que he cambiado bastante, he aprendido muchísimo de toda la gente que me sigue escuchando y que me ha podido pasar los comentarios, enviar más dudas, incluso las he podido resolver durante el podcast, y sobre todo al montonazo de gente que estoy conociendo y que me está aportando muchísimo valor. Y de hecho, esto es lo que se viene a tratar aquí hoy. De hecho, la segunda parte, que bueno, tenemos de invitado especial a Juan Haro, y ahora lo escucharemos de nuevo. Pero bueno, tener en cuenta que seguiré trayendo a invitados, no solo del sector inmobiliario, como en este caso Juan, sino también del trading. Y es que, bueno, ya veréis la semana que viene, incluso las semanas siguientes, qué tipos de invitado vendrán, que son igual o más potentes de los que he traído hasta ahora. Y es que realmente creo que estoy haciendo una buena librería de podcast para todos aquellos que queráis escuchar todo relacionado con tecnología y también trading, sobre todo trading más que tecnología. Y es por eso que, bueno, me gusta recordaros que cada viernes a las 12 de la mañana aparece un nuevo podcast, al menos uno a la semana, donde explico y puedo entrevistar en muchas ocasiones, por no decir todas ahora, a gente maravillosa y que nos aporta muchísimo, muchísimo valor. Bueno, pues hoy vamos a entrevistar de nuevo a Juan Haro. La semana pasada nos explicó, bueno, cómo empezó en las inversiones desde pequeñito en otro país donde la cultura financiera era totalmente diferente y que a través de ciertos tiempos, ciertos cursos que le marcaron mucho, bueno, pues llegó a tal punto que tuvo que, entre comillas, espabilarse por sí mismo y montar sus propias empresas, y a partir de esas empresas es cuando empezó a crecer de forma financiera, y así es como lo explica en sus cursos de la Escuela de Inversión. Muy buenos días, Juan.
Hola, Ferran. Encantado de estar de nuevo contigo. Muchas gracias.
Gracias a ti por venir, que ya sé que también tienes una agenda un poco apretada, pero bueno. Juan, antes de empezar esta segunda entrega, me gustaría preguntarte algo sobre el trading, ya que la segunda parte, es decir, la semana pasada hablamos de un poco, como dije, la estela que has ido haciendo durante todos estos años hasta llegar ahora, y ahora me explicarás, o al menos te intentaré preguntar, todo acerca de los inmuebles, de la inversión inmueble, pero me quedó una duda bastante, bastante fuerte en cuanto a trading, y es que como yo lo sé que eres un amante de los ingresos pasivos, una de las cosas que me olvidé de preguntar la semana pasada, y es una de las preguntas que me surgen bastante, es por qué la gente que tiene acercamientos con la bolsa y que por falta de tiempo, por falta de lo que sea, no le puede dedicar más horas. Mi pregunta básica es si crees o no o lo has utilizado alguna vez, los sistemas automáticos de trading.
Sí, he tenido gente, como tú sabes, cuando en una época de mi vida, en la parte de trading de futuros, como decías, en la parte de bolsa, donde focalizamos durante unos años el gran Vicenç Castellano y yo en el mundo de los mercados financieros, incluso antes de Vicenç también con Aitor Zárate en otra empresa que tuve con él. Efectivamente, bueno, pues mucha gente nos ha llegado con temas de trading, hemos conocido un montón de sistemas distintos, gente en Estados Unidos, gente aquí, y luego ha habido un, quizás en la última fase, ¿no?, en la última parte, bueno, un fenómeno que eran los sistemas automáticos, donde, bueno, la gente, bueno, parecía que eso era un maná, ¿no? Yo, en ese sentido, no te puedo aportar luz, porque sí es verdad que he conocido gente que utiliza el trading a nivel de sistemas automáticos, pero no conozco fielmente sus resultados. Sé que, bueno, gente que le ha ido muy bien, gente que no le ha ido bien, sistemas automáticos donde al final la intervención humana es prácticamente nula o casi nula. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, mi foco, y hoy por hoy sigo, como me dedico, como bien sabes, más al tema inmobiliario, y como dije en la semana pasada en tu programa, el tema del trading lo estoy enfocando más a nivel de un trading más tranquilo, más lento, en el mundo de las acciones. Bueno, pues eso es lo que me estoy enfocando más. Ahí en el tema de los sistemas automáticos, ahora sigo con gente de temas de trading, pero al final, ¿qué veo? Que el trading que perdura, creo que lo de los sistemas automáticos, te digo mi impresión, igual estoy seguro que está totalmente equivocada, pero en el tema de sistemas automáticos yo lo he visto casi más de como una moda, como algo, por lo menos lo que yo veo con la gente que yo hablo, con traders, con gente que seguimos hablando de inversiones, las conferencias que yo asisto a lo largo de este territorio nacional, cuando me invitan y aporto, hablo de temas de inmuebles y me encuentro con gente que habla de bolsa, la gran mayoría seguimos en temas manuales, pero no automáticos, ¿no? Es decir, donde la intervención del ser humano, donde tienen un sistema, donde te explican cosas, pero no reconozco, no tengo traders de referencia que con un sistema X, porque esos sistemas parece ser que luego terminan fallando, según lo que yo he oído. Sí. Repito que igual estoy equivocado, igual luego me encuentro con que hay un universo ahí paralelo o un montón de gente que utiliza los sistemas automáticos en trading y les va muy bien y logra una buena rentabilidad, pero yo ahí poco te puedo ayudar, Ferran.
Muy bien, bueno, es para saber si habías tenido contacto directo o indirecto con sistemas automáticos de trading, ya que, bueno, como bien dices, unos sistemas automáticos totalmente autónomos te dan la potestad de poder ganar dinero, al menos una rentabilidad no tan grande a lo mejor como lo que has tenido a lo largo del tiempo con los inmuebles, pero que te dan al menos un ingreso pasivo después de un largo estudio, un largo aprendizaje, todo esto de los sistemas automáticos, porque la gente se cree que conseguir un sistema automático es cosa de 2 días y no es así para nada. Pero bueno, una vez lo tienes, como digo, es totalmente automático y te permite hacer pues varias inversiones, ¿no? Pero bueno, vamos a si te parece, a los activos financieros que más te centras ahora, que es la inversión inmobiliaria. Y te quiero hacer una única palabra, que es una pregunta. ¿Por qué inversión inmobiliaria?
Pues porque siempre estamos con la mente... Es lo que te hablo de... Lo que te decía al principio, a mí no se me olvidará jamás eso, ¿no? Lo que me ocurrió, por qué entramos en los inmuebles, ¿no? Mi mujer y yo, como te dije, montamos People Training, empezamos a dar cursos en multinacionales, en empresas y demás, y de repente nos llama, a finales del 95 nos llama Tendocasa, y nos dice que, bueno, que nos quieren fichar para dar formación a todos sus franquiciados, las nuevas oficinas en toda España. Empezamos a darles formación de liderazgo, de dirección de equipos, de patatín, de temas motivación, de temas que controlamos, y a los 6 meses o 7 meses, en el año 96, a lo largo del 96, 97, empezamos a ver que esos chavales, o gente no tan chaval, como que de todo tipo, empiezan a tener un crecimiento en muchos niveles, sobre todo el financiero también, cosa que me atrae y me sorprende. Digo, anda, qué curioso. Además, a todo esto hay que añadirle que el primer inmueble que mi mujer y yo invertimos para comprar nuestra casa, nuestra casa en Belén y yo, de repente nos estafan ahí en Valdemoro. Nos estafan como a cientos de familias, en el año 95, me acuerdo, y nos estafan, además de que nos quedamos sin trabajo, nos estafan, nos quitan ahorros, y yo dije, wow, este el sector inmobiliario, hay mucho pirata, ¿no? Y lejos de ser algo de lo que yo huya, digo, oye, espera, yo creo que uno tiene que saber sobre inmuebles, porque si ha perdido todos sus ahorros, esta gente se ha ido de rositas, han estafado un montón. Te hablo de Valdemoro, cerquita de Madrid, en el Restón, no se me olvidará jamás. Y de repente, bueno, pues, bueno, me quedo con esa historia de decir, bueno, me gustaría aprender más. Sigo trabajando, seguimos con People Training, pasa lo de Tendocasa, y de repente decimos, oye, le decimos a mi mujer y yo, oye, ¿por qué no paramos un poquito con People Training y nos dedicamos al mundo inmobiliario? Estamos viendo que la gente de Tendocasa le va muy bien, y nos lanzamos. No con Tendocasa, nos lanzamos, buscamos a alguien con talento alrededor nuestro y me encuentro con que el gestor de una de las fruterías de mi madre es un tío que tiene varias agencias, que además tiene una gestoría, que es una empresa, es una franquicia que se llama Box, un BOX, y de repente nos vamos para allá y le decimos, oye, queremos desde cero empezar en el mundo inmobiliario. Y ahí es donde empezamos, ese fue el porqué, es decir, empezamos a arrancar ahí, vimos que era un sector, como lo es, tremendamente lucrativo y que tiene una peculiaridad que a mí me apasiona, y es que te da tiempo. Es decir, cuando yo hablo de que creo que el mundo inmobiliario es apasionante, ¿por qué es? Más allá de que te guste o no te guste las casitas, ¿no? O el Monopoly o jugar a Donald Trump. Más allá de eso, lo que te proporciona es que con una o dos operaciones bien hechas, ¿vale? O tres, ya se suponen los ingresos de 6 meses, de un año o de varios años. Entonces, sin tener que hipotecarte, ¿vale? Es decir, sin tener que pedir prestado ningún euro. Entonces ahí es cuando yo digo, wow, ¿cuándo me dedico yo a la bolsa? ¿Cuándo me dedico al baloncesto? ¿Cuándo me dedico a todas mis pasiones? Pues porque el mundo inmobiliario me lo financia todo. Es decir, es la única profesión que yo he tenido, por eso la recomiendo tanto, por eso yo soy un amante de todo esto. ¿Por qué? Porque creo que si te gusta la poesía, te gusta el viajar, te gusta lo que sea que te guste, no nos engañemos, no hagamos demagogia. Es decir, necesitas pasta. ¿Para qué? Para pagar las facturas, para pagar lo que sea, tu tren de vida. ¿Qué familia de inversión, más allá de la bolsa, que bueno, por lo mismo, es decir, habrá gente que gana mucha pasta en la bolsa, pero más allá de ahí, ¿dónde invierten los ricos su patrimonio? En un porcentaje brutal en inmuebles. Entonces, aunque no tengas dinero, y eso fue lo que me especialicé, esa fue en los años de los 90, donde ganamos bastante dinero con el mundo de los inmuebles, cambiamos de siglo, los primeros años del siglo XXI ganamos también bastante dinero, pero lo perdemos absolutamente todo y acabamos en una quiebra brutal, y ahí aparecen nuevas personas en mi vida y empieza a conocer otro universo de los inmuebles, que ya no es la intermediación de pisos, ya son hacer operaciones sin dinero. Me asocio con un ex banquero de Caixa muy potente, me empieza a enseñar el mundo de las finanzas, el mundo de cómo comprar inmuebles con 0 euros, de cómo crearse un patrimonio. Empezamos a hacerlo, porque a mí me da igual la teoría, yo tengo que lanzarme. ¿Cómo empezamos Belén y yo? Tocando puertas, no teníamos ni idea, haciendo puerta fría para intentar captar un piso. Pero es que yo soy así, autodidacta, es decir, me encanta que alguien que sabe me diga qué es lo que tenga que hacer y luego yo me ponga a hacerlo. Claro. Y luego ya cotejamos, nos sentamos. Eso yo creo, por ejemplo, cuando tú decías lo de los sistemas automáticos, perdona que vuelva ahí. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que mucha gente, tanto en los inmuebles, en el trading en general, Ferran, que tú lo sabes, ¿cuánta gente no hay que empieza a trabajar con un sistema automático, empieza a trabajar con un sistema de trading, empieza a trabajar con los inmuebles, empieza a intentar montar un negocio y de repente, en el cuarto obstáculo, en el tercer obstáculo o en el quinto obstáculo, de repente dice, esto no funciona, y coge y lo deja? Eso es lo que sucede en un 90% de los casos. Por lo tanto, la gente habla de que algo es malo, pero cuéntame, dime cuál es tu experiencia. Claro. No, porque yo lo intenté, porque yo no sé qué, porque yo... Pero ¿cuánto lo intentaste? Y ahí es donde aparece el verdadero demonio, ¿no? Que la gente no tiene paciencia.
Es una maratón esto, no es un sprint. Es... La gente uh-huh. quiere las cosas rápidas. Y yo creo que esto es un poco enfermizo, ¿no? Creo que por el simple hecho de ser humanos nos pasa, ¿no? De que queremos las cosas para antes de ayer. Y muchas veces lo digo, que es que el embarazo no lo puedes adelantar. Son 9 meses y ya. Es decir, tienes que esperarte sí o sí. Aunque quieras ver al niño, son 9 meses. Que después, por cierto, bueno, tú me lo dirás porque yo no tengo hijos, pero después te quedas sin dormir unas cuantas noches, ¿no? Por cierto. Pero bueno. Sí, bueno, sí. Te pregunto. Te lo he preguntado antes, pero... Pero bueno, los mercados financieros comparten en su totalidad o al 50% con los inmuebles, es decir, tu diversificación actual se dedica mayoritariamente, entiendo, a los inmuebles, pero ¿qué parte recomiendas bajo tu experiencia a que cierta cierto patrimonio esté en activos de, pues bueno, de bolsa, de yo qué sé, letras del tesoro, lo que sea. ¿Cómo lo divides tú? ¿Cómo has aprendido a hacer esta división, esta diversificación?
Bueno, a base de palos. Es decir, yo soy una persona que si algo, y espero que vengan más palos, porque es cuando yo más he crecido, ¿no? Frente a lo que le digo yo a los chavales, a los jóvenes, es tienes que fracasar rápidamente. Mejor fracasa a los 20, 5 veces seguidas, pero no busques el no fracasar. Es decir, es estúpido. Yo te hablo de mí, yo te hablo de lo que a mí me ha funcionado.
Sí.
A mí me ha, ¿cuándo yo he diversificado? Cuando tengo un problema enorme con el BBVA y de repente todo el patrimonio que había logrado en esos años, estoy a punto de perderlo, prácticamente lo pierdo entero, ¿no? Que eran 5 millones de euros en inmuebles. Y ahí es cuando me doy cuenta que cómo está orquestado el sistema este. Y ahí es cuando, contestando tu pregunta, digo, wow, hay que diversificar. Es decir, no tenía que tener todo mi patrimonio en inmuebles. Entonces, a partir de ahí es cuando veo que tampoco uno tiene que tener todo el dinero ni en bitcoins, creo, humildemente, ni en criptomonedas, ni en acciones. Entonces, al final, tienes que ir diversificándolo. Los porcentajes depende también de tu perfil, si es más agresivo, más cortoplacista, más a largo plazo, más Warren Buffett, que bueno, pues que quieres tener ahí un volumen en acciones a 10, 15, 20 años. Es decir, depende un poquito tu forma de ser, ¿no? Pero es verdad que tienes que diversificarlo. Entonces yo, contestando a tu pregunta, ¿cuándo lo aprendo? Ahí, en el momento que tengo un problema con el banco y me encuentro con que, bueno, pues pretenden arrebatármelo absolutamente todo, a pesar de que la deuda era justamente un 10, un 15% de mi patrimonio. Y entonces veo cómo el sistema, bueno, pues ahí es cuando aparece un curso, que es el que estoy dando en diferentes másters, precisamente el libro que saldrá pronto es ese, ¿no? Cómo proteger tu dinero y tu patrimonio, en base a que a mis vivencias y a cómo yo aprendo de la gente, eso es lo que te decía que los inmuebles me han permitido, es decir, a mí los inmuebles me han permitido, pero a mí a cualquiera que tenga lo que tú has dicho, esa paciencia y que corra esa maratón, ¿no? Lo has expresado muy bien. Ahí es cuando yo veo que digo, ahora quiero dedicarme 3 o 4 años a hablar con la gente para saber cómo ha protegido su dinero y su patrimonio. No solamente cómo lo ha diversificado, que también, sino cómo lo protege, cómo evita que se lo quiten, cómo que le quiten las casas. Y ahí, durante 3 años, gracias a esas operaciones inmobiliarias, digo, ah, fantástico, voy a dedicarme exclusivamente a aprender y a cotejar y luego hacerlo yo. Y cuando veo que funciona, veo que efectivamente es como una pequeña minoría de la gente hace, pues lo que hago que es lanzarlo al mundo, es decir, lanzarlo a través de cursos, seminarios y ahora pues el libro, que me lo ha pedido más gente y que creo que puede ayudar. Libro polémico, que duda cabe, porque estamos hablando de que una persona corriente, pues volvemos a lo mismo, ¿no? No crea que está a salvo de cualquier cisne negro, ¿no? O sea, muy, muy interesante.
Claro. Bueno, espero que cuando lo publiques vengas al programa para presentárnoslo.
Sí, vamos a ver qué tal acogida tiene y efectivamente será un, claro que sí, encantadísimo de poder estar en tu programa y hablar sobre ello.
Perfecto. Bueno, ¿crees que la inversión inmobiliaria es buena para un país que ha salido de la crisis, que indirectamente ha sido a través de las hipotecas, de la burbuja inmobiliaria? ¿Crees que eso precisamente es bueno, que se vuelva a repetir año tras año, que vaya subiendo y bajando esta burbuja, vaya creciendo, vaya decreciendo? Porque hay mucha gente que ha perdido sus casas por hipotecarse, por tener estos inmuebles, por que al final no son inmuebles para poder conseguir más dinero, sino han sido inmuebles para vivir, ¿no? ¿Crees que esto, este sube y baja de los pisos de la inmobiliaria, es bueno para España?
Para no sé
la sociedad,
quién dijo,
española, me refiero.
Claro. No sé quién dijo que si piensas que la educación es cara, prueba con la ignorancia, ¿no? Entonces, no me acuerdo quién fue, pero al final es muy cierto. Es decir, el hecho de, y contesto también a tu pregunta, no la estoy evadiendo, pero el hecho de que tú no te formes en estas cosas, y ahí está la reciente crisis, no a nivel español, sino a nivel mundial, la crisis que ha hecho que la gente sea mucho más pobre, hablando en términos de patrimonio, y hablando de deuda también, ¿no? La gente está mucho más endeudada que antes, con mucho menos patrimonio, y en el tema inmobiliario, bueno, pues ahí está la manipulación, ¿no? Es decir, cuánta gente pilló donde todo su dinero lo tenía metido en el ladrillo, como tú decías, donde lo tenía todo ahí invertido y se habían requete hipotecado, requete endeudado. ¿Para qué? Para que al final pues todo eso volviese a las mismas manos, ¿no? Como tú sabes, los ricos, cada vez hay más ricos en este siglo XXI y cada vez hay más pobres. Es decir, la clase media está desapareciendo, no hay magia, simplemente la clase media está desapareciendo y ahora te tienes que posicionar. Ahora ya no basta con vivir con 1.000 euros, ¿no? No te llega. Entonces, aunque puedes intentarlo y puedes hacer maravillas, pero al final tu calidad de vida se resiente mucho. Entonces, la culpa no es tanto quizás del tema inmobiliario. Por supuesto que van a seguir habiendo crisis, porque sigue habiendo sigue habiendo una intención manifiesta de que la gente sea inculta, sea ignorante, de que no se lea, de que a pesar de programas como el tuyo, de información tan valiosa como la tuya o la que hacemos nosotros también en la Escuela de Inversión, pues al final somos una minoría. Tú te pones a ver la cantidad de reproducciones que hay, vídeos, con todo el cariño lo digo, vídeos chorras que no te aportan mucho, y ves la cantidad de reproducciones que existen otras cosas que sí te pueden cambiar la vida, como esta que estamos hablando, el hecho de que te formen, no conmigo, con cualquier otro, contigo en temas de trading, contigo, pero ¿por qué la gente no quiere invertir su tiempo en eso, ¿no? Por ejemplo, en el tema inmobiliario, es decir, oye, ¿qué pasa si viene otra crisis? Que va a venir, claro que sí, volverá, pero no una, es decir, son ciclos, pero no de ahora, de todo el siglo XXI ha pasado igual, perdón, el siglo XX ha pasado igual. ¿Y va a pasar en el siglo XXI? Cada vez más. Y todos los expertos coinciden en que ya no se puede decir, no va a haber una crisis como la que hubo. Puede ser 5 veces más grave que la que hubo. ¿Por qué? Pues porque de repente desaparezca el dinero. ¿Y qué pasa si desaparece el dinero? Entonces, todo este tipo de situaciones que parecen un poco de ciencia ficción, y yo no soy, tú me conoces, Ferran, yo no soy negativo, ni pesimista, ni víctima, pero sí es cierto que no es un único culpable. Es decir, ¿quién tiene la llave hoy en día para que los inmuebles tiren para arriba abajo? La banca. La banca es la que decide si da préstamos y no da préstamos. ¿Por qué? Porque la gente vive al día. Porque la gente tiene lo justo para pagar los impuestos. Entonces, ese es el juego. Yo no, figúrate que ha habido unos años donde la propia banca, el propio sistema, pues casi culpaba al mundo inmobiliario de la crisis. Y no es verdad. Es decir, son muchos más factores el tema de la mecanización, la robotización, el cambio de era, todo. Hay un montón de factores que hacen que ya o aportas valor, como haces tú, constantemente, o si no aportas valor, rápidamente pues vas a ser sustituido por una máquina, ¿no?
Claro, bueno, y esto va más, ya lo sabes. O sea que sí. Poco a poco esto irá creciendo. Bueno, imagínate que alguien quiere empezar con un inmueble en una ciudad grande como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, una de estas, las grandes de Barcelona, hay de España, sí, ¿no? Pero claro, supongo que te encontrarás muchos casos que te dicen, mira, Juan, que no tengo casi ni para poder pagarme el alquiler, porque vivo de alquiler y no me permite pues el salario que tengo, ¿no? Tengo un salario de, como decías antes, 1.000 eurista casi, 1.500 eurista, pero claro, quiero empezar con inmuebles, ¿no? Quiero empezar a tener algo de capital y poder ahorrar y poder sobre todo aprender, porque mucha gente que quiere el pescado, pero mucha otra, y cada vez creo que más, quiere saber aprender a cazar este pescado, ¿no? Y imagínate que esta persona se te acerca y dice, mira, ¿por dónde puedo empezar para poder tener un inmueble y poder sacarle rendimiento? Imagínate que no tiene ni idea, que no tiene tampoco mucho capital, pero que tiene muchas ganas, mucho esfuerzo por delante y que le puedes asesorar de alguna manera. ¿Cómo le asesorarías?
Bueno, en el pasado, la pasada semana en tu programa hablábamos de ello, ¿no? De que existen pocas personas con ese perfil que tú has dicho, ¿no? En el sentido de que lo más normal es que a la primera dificultad, a la segunda, a la tercera, rápidamente lo eches, ¿no? Hablábamos del tema del libro, ¿te acuerdas? Donde decíamos de cómo cuando tú te mantienes en un sitio, es como cuando te compras un coche, cuando tú hablabas antes de alguien que está embarazado, que tiene que esperar 9 meses, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, el problema de esta sociedad es que te venden que el éxito y que todo es rápido, ¿no? Y tiene que ser rápido. Yo el primer consejo que le daría a esa persona es que empiece a averiguar si eso le gusta y sobre todo empiece a estar con gente que tiene eso que él quiere. Es decir, ¿te gusta el mundo inmobiliario? Vete a tomar un café con gente del sector inmobiliario. Vete a una agencia inmobiliaria, intenta conocer a alguien. Pregúntale, escúchate entrevistas como las que tienes tú, donde se toca un poquito el tema inmobiliario. Empieza a indagar más, vete a algún foro, vete a algún networking. Es decir, empieza, porque vas a empezar a ver todo tipo de casos. Casos de éxito, casos de fracaso. Tienes que ir posicionándote en esas personas que llevan ya quizás 10 años, 15 años dentro del sector inmobiliario, que han pasado la crisis, o 20 años, hablar con ellos. esa gente encantada de que si tú le vas con naturalidad y le preguntas y vas siendo lo que es el famoso Teniente Colombo, te pones a hacer preguntas con cariño y demás, pues eso que te va a dar cierta información para ver si realmente te interesa empezar a adentrarte, ¿no? Comentábamos eso, ¿cómo empezamos nosotros? Así, es decir, buscamos una persona de referencia, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Pero la mayoría de la gente no quiere hacer nada si no le pagas. En mi caso, yo nunca he hecho eso. En mi caso, siempre he dicho, ¿qué quiero esto? Esto vale dinero. ¿Lo tengo o no lo tengo? Si no lo tengo, oye, ¿qué puedo hacer para pagarte? Pero empezar desde cero. Yo quiero tener una casa. Tú decías, si esa persona quiere tener una casa o quiere hacerse un patrimonio, quiere hacer una operación, vale, vamos a hacer una operación pequeña. Vamos a hacer una operación de 500 euros. Ya iremos a las de 50.000. Yo he hecho operaciones de 500.000 euros, donde yo cobraba el doble o el triple de lo que cobraba el vendedor. ¿Y qué hacías tú, Juan? Simplemente una intermediación. ¿Cómo? Se puede hacer una intermediación, y aquí entramos en temas morales, éticos y demás. Pero bueno, eso ya es libre de cada cual. Lo que a mí me parece ético, moral o justo, igual a otro no. Pero yo he hecho operaciones así. Es decir, donde el propietario recibía 150.000 euros y yo recibía 500.000. Y yo no era el comprador. ¿Y qué hacía para eso? Aportar valor a ese activo. Entonces, volvemos a lo de antes. Es decir, claro, la gente quiere esa operación. No, no, pero es que ¿cuánto tiempo tardé yo en hacer operaciones esas? Pues ya lo he explicado antes. Es decir, empecé en el año 96 y empecé a hacer operaciones así cuando me hundí, cuando de repente me enseñó una persona, bueno, me enseñaron dos personas distintas, totalmente distintas, cada una a evaluar cuánto valía una casita baja, por ejemplo, o un terreno, un solar. Pero ¿qué pasa? Que queremos todo ya. Entonces, si tú eres capaz de disfrutar con la profesión, igual te encuentras con una operación importante en tu primer mes o en tu primer año o en tu tercer año. Da igual, pues tienes que tener el equipo de gente, que es lo que hablamos, ¿no? ¿Qué tienes que tener? ¿Por dónde empiezo, Juan? Tienes que tener un equipo de personas que estén preparados para ayudarte cuando ocurre. La Escuela de Inversión en estos últimos años se ha especializado en eso. En decir, no, no, enseñamos a emprender a cualquier persona que se quiera dedicar al mundo inmobiliario desde cero, pero cuidado, no con teoría, haciendo, contigo, a tu lado, haciendo las operaciones. ¿Para qué? Porque eso me ha pasado a mí. Yo me encontraba solo que iba a hacer una operación y no tenía nadie. Eso es lo que ha derivado un poquito de la Escuela de Inversión ahora. Es decir, menos quizás temas de bolsa y más este tipo de cositas, tanto para emprendedores de otro tipo de negocios como para emprendedores en el sector inmobiliario. Pero yo le recomendaría esto, que empiece a tocar el sector, que empiece a hablar con personas, que empiece a ver algún vídeo, que empiece a ver y a hacer, a cotejar teoría con práctica, moverse, ver a un sitio, otro. Por ejemplo, ayer me has pillado reciente, ayer estuve yo en un seminario de criptomonedas, como ya dije la semana pasada. ¿Qué pasa? Pues que ya conocía a esas personas, ya había estado en otro seminario. Es decir, eso es lo que marca la diferencia. ¿Cómo te enamoras de algo, de alguien? Pues viéndola, o viéndolo, o estando con ello, o igual no te enamora y dices, uy, esto no me gusta. Pues si no te gusta, no lo hagas por la pasta. ¿Por qué? Porque si lo haces por la pasta, vas a terminar quemado. Porque vas a pasar un montón de horas que igual no te da pasta. Claro. Ahí está un poco la esencia.
Bueno, o sea que al final es perseguir y perseguir y perseguir y perseguir, sea lo que sea, ¿no? E intentar intercambiarlo lo máximo para poder conseguir el conocimiento. Bueno, me parece muy interesante y bueno, como ya te he dicho antes, me gustan mucho tus historias, tus relatos que haces en vídeos y audios. Intento, de hecho, escucharlo todos porque me hacen ya no aprender, sino también reflexionar, que creo que muchas veces tenemos que, ante esta locura de infoxicación que tenemos que pararnos muchas veces y pensar. Y creo que muchos audios de los tuyos precisamente ayudan a eso. O sea que, de nuevo, te agradezco, ya te lo decía la semana pasada, te agradezco muchísimo la labor de democratizar la cultura financiera, ya que, como digo, hay muchos que se alardean como gurús y que cobran muchísimos miles de euros por sus cursos, y que realmente la gente se tiene que dar cuenta que hay mucha información de muchísimo más valor gratuita en cursos tuyos y en audios tuyos, y que realmente, bueno, creo que la gente se tiene que dar cuenta que aprendes mucho, y eso a mí me fascina, ¿no? Que gente como tú, que te ha dado tu experiencia, sí que entiendo que cobras algunos cursos, pero muchos otros los encuentras de forma gratuita en conferencias o propios audios que haces en iVoox también. Pero bueno, mi pregunta en este caso, ya sería la penúltima, es ¿cómo puedo detectar a un buen profesor o un mal profesor de inversiones?
Bueno, muy buena pregunta, porque te vas a encontrar de todo en la vida, ¿no? Es decir, te vas a encontrar personas que te dicen lo que tienes que hacer, pero no lo han hecho ellos,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto.
Yo creo que esa es la clave. La clave es, yo nunca dudo de nadie ni de nada, ¿no? Yo soy un tío muy confiado y luego al final, como digo yo, ¿no? Las mentiras tienen las patitas muy cortas y al final, si una persona te dice que ha hecho una cosa y tú le dices, dime qué pasos hay que ir haciendo y los vas haciendo y le dices, oye, cuéntame dónde he fallado y te dice dónde ha fallado y de repente estás ahí atascado y no sales de ahí, pues entonces algo está pasando, ¿no? Es decir, soy muy amigo de aprender de aquellas personas, pero repito, haciéndolas, y si puedes ser a mi lado, mucho mejor. Eso es lo que hemos hecho nosotros en todo lo que hemos emprendido, buscar personas que estén haciéndolo, ahora hablábamos antes de las criptomonedas, pero de todo en la vida. Y al final es lo que te decía también antes, lo que dijimos en la primera parte, ¿verdad?, en la semana pasada del programa. Es decir, igual ese camino no es tanto para ti. Es decir, es verdad que nosotros le pusimos ganas, le pusimos ilusión, nos gustó, veíamos que teníamos obstáculos, les hemos pasado canutas también. La gente se cree que igual me oye hablar y dice, no, es que este tío ha tenido suerte, ¿no? Es decir, no, lo que pasa es que yo soy un tío que no me quejo y que me pueden venir mal dadas, o puede que no tenga dinero para nada, o que esté arruinado como he estado arruinado, o que a punto de quitarme la casa, pero yo he seguido porque creía que la suerte me iba a volver a sonreír. Y esto es lo que yo creo que falta, gente soñadora, visionaria, que diga, bueno, me gustan los símbolos, venga, a ver qué personas voy a encontrar, a ver esta persona. ¿Qué me dice la intuición? Es que perdóname que insista tanto con eso. Tú en una persona rápidamente lo ves, lo notas. Si esa persona sabe de lo que está hablando o no. Si le haces una pregunta, tú me has hecho antes una pregunta del tema de si he invertido en criptomonedas. Te digo, no, no he invertido. Pues que es la verdad, es que si no, ¿para qué voy a jugar a eso? Ahora, ¿que voy a invertir? Seguro, porque reúne una serie de requisitos que me apasionan. El tema del anonimato, el tema no existen prácticamente intermediarios. Tiene muchas cositas, es decir, es algo democrático, hay cada vez influye la oferta y la demanda, que puede llegar a ser una burbuja, no lo sé, todo es una burbuja, todo puede desaparecer, todo puede aparecer, pero es que si no, no sales de la cama. Entonces, al final es así, es todo igual, todo igual. Por lo tanto, yo animaría a que la gente se mueva. Da igual si te caes, no te caes, a que haga cosas, pero no encontramos personas así como tú, Ferran, gente que además aporte valor, que al final sea alguien como tú, que además de aportar valor, haces trading, haces cursos, eres una persona creativa, una persona práctica, e insisto, me encantaría encontrar, por eso yo aporto también y doy cosas, ¿no? Artículos, historias reales, en los cursos míos de educación financiera para jóvenes explico gente cómo ha hecho cosas, y luego está el típico, y ya sabes que las redes sociales te dan palos por todos lados, la típica persona que dice, no, eso no puede ser, a eso no puede ser, no, venga, vamos a hacerlo juntos. Claro. Esto es como tú ves si alguien es un charlatán o no, vamos a hacerlo juntos, yo te ayudo. ¿Y por qué me ayudarías? Pues porque no. Es decir, si quieres, compartimos beneficios, no compartimos beneficios, pero vamos a hacerlo desde cero. Yo te echo una mano. Ahora, lo que pasa es que luego tú pones un plan de acción, y esto te lo digo en petit comité, luego tú pones un plan de acción de acciones pequeñas y sencillas, y ahí es donde nos frenamos. No queremos hacerlo, nos cuesta. Entonces, claro, contra eso no podemos luchar, Ferran, no lo podemos luchar.
Es muy difícil. No sé si tenemos la mente preparada aquí en España, los latinos, que yo digo... De pasar a la teoría, a la práctica, muchas pocas personas lo hacen y la gente que se pasa a la práctica, que ya es el primer filtro, si se encuentran unos obstáculos, a veces, bueno, pues al tercer obstáculo dice, mira, esto es demasiado complicado, ya me voy. Pero bueno. Bueno, Juan, de nuevo, muchísimas gracias. Y esta vez, como última pregunta, de nuevo, como la semana pasada, te voy a preguntar por otro libro. Pero un poco más avanzado, en el sentido de decir, ¿qué libro me puedes recomendar que hayas dicho, mira, hemos empezado con este tipo de inversiones, inmobiliarias o el que sea, y creo yo que este te servirá mucho para poder seguir la estela de lo que has ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Que durante el tiempo que has estado aprendiendo de diferentes tipos de inversión, que supongo que no son pocos libros los que has leído, te habrán marcado algunos más que otros. E incluso, a mí, personalmente, me han servido aquellos libros, incluso, aunque sea sorprendente, aquellos libros que poco explican de teoría de inversión, pero que indirectamente, a medida que van explicando cosas, las asocias con las inversiones y que te pueden ayudar mucho. Entonces, no sé si nos podrías deleitar con algún título más de libro.
Sí, claro que sí. Ahora te digo un título más. Antes de ello, quiero que para tus oyentes darle una prueba de lo que estamos hablando.
Sí.
Es decir, de un ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, en el curso que tú sabes que yo imparto, que es cómo comprar inmuebles con cero euros, es polémico, y de ahí va el libro que te voy a recomendar, ¿vale? A ti y a tus oyentes. Pero vamos a ver, un ejemplo práctico, y hay muchos, es decir, tú tienes que ir viendo si la información y poniéndola en práctica tiene sentido o no, más allá de los prejuicios, ¿no? Hablamos de ese gran maestro Forrest Gump, que es mi amigo y que he aprendido tanto de él, que olvida los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, yo quiero crearme un patrimonio desde 0 euros. La mayoría de la gente, ¿qué dice? Bueno, pues tengo que apalancarme en el banco, tengo que tener ahorros. Bien, una de las formas, y hay muchas, explico muchísimas formas, que yo he ido poniendo en práctica, ¿vale? Que yo lo he hecho primero y que te ayudo a hacerlo a ti si tú quieres. Por ejemplo, cuando tú, nosotros compramos en Barcelona y en otras ciudades edificios y hoteles, ¿vale? Pero como yo, más gente, ¿vale? Como yo, como la Escuela de Inversión, más gente. Bien, ¿qué ocurre si tú encuentras un edificio? Aprendes un poquito para evaluar edificios, no te va a costar tanto, es simplemente ir al origen ese. Aprendes y coges y pasas esa información a empresas como la nuestra. Y en vez de pedir honorarios, todo esto tienes que hacerlo con un abogado, pero perfectamente sale, porque yo lo he hecho muchas veces. Y tú dices, oye, mira, yo en vez de honorarios quiero una vivienda de estas características en Barcelona. Firmamos un contrato, firmamos unos honorarios, y si os quedáis este edificio, quiero que me pagues de esta manera. Vale, pues esto, que es algo no tan creativo, lo que pasa es que la gente quiere pasta para gastársela. Ahora bien, cuando entras en el mundo de los ricos, esto es más normal de lo que tú te crees. ¿Los ricos cómo crean un patrimonio? Pues cobrando por sus servicios, no con dinero, que sabes que mucho de ese dinero va a ir a parar a impuestos. ¿Qué lo hacen? A través de esto que acabo de dar. Esto lo aprendí yo de gente. Y efectivamente, cuando yo hago operaciones, ¿cómo me crea yo un patrimonio también? Así. Oye, mira, te voy a dar esta operación, pero yo quiero un local pequeñito en esta zona, me da igual. ¿Qué pasa? Que esa gente que compra locales, que tienen locales. ¿Qué ocurre? Que les sale más barato darme a mí un local en propiedad, ir al notario, que pagarme igual 80.000 euros en una comisión, o 70.000 o 90.000 euros. Pues lo mismo. Este es un ejemplo práctico que yo cuento en los cursos. Contestando a tu pregunta, este es un libro que a mí me ha encantado y me ha apasionado, ¿no? Que es Cómo comprar bienes raíces sin usar tu propio dinero, de Robert Sinn. Esto lo encontré yo, bueno, no encontré, es un libro que se encuentra, por supuesto, en Amazon y en un montón de sitios. Pero este es un libro enfocado a algo que, si tienes la mente bien abierta, hay otro libro buenísimo, El arte de la negociación, de Donald Trump. Claro que es un tío polémico, ¿y qué pasa? Que porque sea polémico Donald Trump, no es bueno conocer su historia. Ese libro del arte de la negociación lo leí yo en los años 80, yo no sabía que me iba a dedicar al mundo inmobiliario, pero me gustó el título, y luego descubrí cómo este tío empezó, Donald Trump, en el mundo de los inmuebles a través de su padre, que hacía con los chales, precioso cómo negociaba, un libro que a mí me marcó. Bueno, pues ahí están, dos libros que pueden ayudarte a decir, oye, ¿me gusta o no me gusta esto? Y si me gusta, vamos a profundizar, vamos a hacerlo y vamos a ocurrir. ¿Puede ocurrirte que te crees un patrimonio con 0 euros? Sí, perfectamente, hay muchas formas para hacerlo. Averigua con cursos de todo tipo. Ahora, si tú rápidamente dices que no, es como lo de las rentabilidades. Tú le hablas la rentabilidad que se puede conseguir en bolsa, tú lo sabes, Ferran, y la gente te empieza a decir que estás loco.
Sí, que te lo inventas.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que estamos contaminados, que es lo que yo te decía. Estamos contaminados. Y claro, estando contaminados, es muy difícil crecer. Muy difícil, porque ya rápidamente te pones ahí unas trabas que no permite entrar conocimiento nuevo. Y esto es lo que yo, por eso yo siempre digo, soy un aprendiz, tengo que seguir aprendiendo, tendré 70 años y seguiré aprendiendo, porque en el momento que tú digas, no, yo ya sé de trading, no, es que ya sé de inmuebles, está muerto, yo sigo aprendiendo a hacer operaciones. Ahora estamos, ya te digo, muy enfocados en hoteles, yo no sabía valorar un hotel, estamos aprendiendo a valorar hoteles ahora. ¿Por qué? Porque hay un mercado donde se están haciendo muchas operaciones de hoteles. Ahí hemos entrado a la Escuela de Inversión. Entonces, este es un ejemplo de cómo al final este tipo de mentes, y cuidado que hay gente brillante, es decir, estamos diciendo que la sociedad, hace un momentito, yo no quiero que tus oyentes se vayan con esa idea de que esta sociedad es un poco que... No, no, cuidado, vas conociendo gente, me estoy acordando ahora de dos hermanos, Adrián Bernabéu y Quino, dos chavales con 20 y tantos años, impresionante, gente que se ha formado así, haciendo cosas con una inteligencia. O sea, siempre encuentras personas que brillan, que tienen una luz alucinante, da igual que tengan 20 y tantos años, 50 y tantos años, lo que pasa es que, claro, la gran mayoría pues están metidos como en cajas y no salen de esa caja, ¿no? Perdona que me haya extendido.
No, sin problema, y de hecho te lo agradezco. Voy a poner los links a Amazon de estos libros para que así la gente pues que quiera bueno, escribirlo, leer estos libros que han escrito estas personas, pues bueno, la pueden conseguir. De hecho, de Donald Trump tengo otro libro en mente, que es El toque de Midas, que no sé si te lo has leído, de Robert Kiyosaki con él. Bueno, creo que es interesante, es muy polémico y no voy a meter ahora cizaña de si la está haciendo bien en la presidencia de Estados Unidos o no, pero bueno, al final creo que nadie puede dudar que haya tenido negocios inmobiliarios muy potentes y bueno, tiene mucho dinero y por bien o por mal habrá hecho alguna cosa en los negocios que le ha ido bien. Pero bueno, Juan, muchísimas gracias de nuevo por venir en esta segunda ocasión. No sé si quieres compartir conmigo alguna página web para que te pregunten directamente, aparte del formulario de contacto de la mía, que es ferrampe.com/contactar. Así la gente puede contactar directamente contigo o si quieres te reenvío las preguntas que vengan a través del formulario de contacto. No sé si tienes algún formulario de contacto.
Ambas cosas serían interesantes. Ya a mí me pasa, y esto es otra creencia muy muy estúpida, si me permites decirlo, de que hay mucha gente que no se atreve a preguntar porque se creen que las personas que, bueno, pues que tienen un estadio, un estatus, un nivel, no les van a hacer caso. Yo encantadísimo, a mí cualquier mail que me llega, a mí la gente me dice, oye Juan, ¿y cómo me has contestado? Digo, pues claro, porque yo te voy a contestar, si me haces una pregunta y yo encantado, no te voy a decir, ah, no, eso no te lo contesto. ¿Por qué? Si te puede servir bien, te puede aportar valor. A mí la gente es la que me ha cambiado la vida, las personas. ¿Y quién no me dice que tú no me la cambias dentro de un año o una cosa que tú me dices? Con lo cual, cualquier pregunta que tú me puedas enviar, encantado. Las dos páginas web, como tú sabes, donde la gente me encuentra y demás, y donde tiene más información, recursos, si le gusta todo este mundillo, es www.lascuelainversión.com y www.juanaro.com. Ahí tienen tus oyentes un montón de recursos si quieren contactar conmigo, y si no, cualquier pregunta que te hagan a ti, yo encantadísimo de grabarles un audio, incluso, que soy muy aficionado a contestar a veces, porque sabéis que me enrollo, como estáis viendo en este programa tuyo, me enrollo bastante y entonces es más fácil a veces cuadrar mis ideas así, es decir, a través de la voz. Y yo encantadísimo de contestarles y de arrojar un poquito de luz a gente que igual está en un problema, en una situación complicada, o tiene esa pregunta o quiere ese mensaje para lanzarse, encantadísimo.
Muy bien, pues Juan, por último, agradecértelo millones de veces haber venido, haberme respondido todas las preguntas, que no han sido pocas, ya sea la semana pasada y estas, y sinceramente sigue así, compartiendo conocimiento y siendo tan transparente, que creo que falta mucho para conseguir más gente como tú. O sea que muchas gracias de nuevo y espero verte pronto con la presentación de tu libro.
Muchas gracias, amigo. La verdad que un placer. Gracias por contactar conmigo, por querer aportar algo de valor a tu tribu, a tu gente. Animarte también a ti que sigas por este camino y que toques más vidas y ayudes a aportar más educación financiera a más gente. Y claro que sí, cuando esté el libro, encantadísimo de pasártelo y pasarte, y bueno, que me des también tu opinión sincera y que a tus oyentes también lo puedan tener algunos capítulos que sabes que seguro que voy a intentar, sí. como he sido siempre, ¿no? Yo creo que todo el mundo que, como digo yo, el dinero al final no deja de ser una herramienta, ¿no? Al final la mayoría de la gente que es rica en muchos sentidos, no solamente en el financiero, es gente generosa, ¿no? Y no puede ser de otra manera. La vida te va a devolver aquello que tú des. Entonces yo encantadísimo de que tus oyentes, algunos capítulos, se lo puedan descargar y le echen un vistazo y vean si les puede aportar valor a sus vidas. Si es así, el título es, lo dice todo, ¿no? Es cómo proteger tu dinero y tu patrimonio de forma práctica, ¿no? Entonces, bueno, habrá gente que le ayudará y gente que dirá, bueno, no es mi momento, ¿no? Pero cuenta con ello. Muchas gracias por invitarme, Ferran.
Muy bien, muchas gracias. Y nada, a todos vosotros, y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y de iTunes y aparte darme un me gusta o 5 estrellas en estas plataformas. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.